aprender de esta lección que ha sido muy dura, muy amarga, y entender que esta lección y esta experiencia podría no ser la última y podría ser más bien el anuncio de otras cosas y de otros momentos difíciles que va a atravesar la industria en general, la industria manufacturera en específico, la industria, la construcción y el armado de automóviles pertenece a esta industria, ¿no? La industria manufacturera, pero hay otra industria que es la industria turística, y hay otra industria que es la industria de servicios, y hay otras actividades que también podrían ser tocadas por este reacomodo de cosas en el mundo que se aceleraron a partir de la pandemia. Aquí en la Radio Ciudadana hemos venido abordando algunas de las reflexiones con especialistas en diversos temas, y la coincidencia es que a partir de la pandemia estas cosas se han venido modificando de manera acelerada e importante. Pero lo que tenemos hoy que aprender y entender es que esto no se detiene aquí. Esto va a continuar. Esto se va a seguir modificando y nos va a seguir impactando de una o de otra manera. En un mundo globalizado, lo que está pasando hoy en Japón terminó pegándonos en el estado de Morelos muy cerquita. Les platicaba esta misma semana el caso de la industria azucarera. ¿A poco no nos pegaría? O no nos va a pegar, no nos va a afectar, no nos va a afectar la posibilidad de una transformación en la que ya está metida ahora la industria azucarera en el mundo y que podría tener un impacto brutal para la economía en el estado de Morelos, hablando de quienes se dedican hoy a la producción de la caña de azúcar. Ya ni siquiera hablamos del ingenio, ¿no? Hablemos en general del universo, de lo que significa la afectación o lo que podría significar la afectación de la industria azucarera en su conjunto. Si hoy le preguntáramos a los propietarios del ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec, que no quieren hablar, y lo entendemos, no quieren ahora en este momento de crisis dar una declaración al respecto, pues nos dirían seguramente que no saben hacia dónde va el asunto, aunque ya tengan información hacia dónde va. Si le preguntamos al sindicato, que buscamos esta semana a representantes del sindicato de trabajadores del ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec para preguntarles directamente en qué están las negociaciones y las pláticas, pues lo que han informado hasta el momento, ¿no? Que van a seguir presentándose a trabajar, que le van a seguir pidiendo a la empresa que les pague lo que no les han pagado y que la empresa les tiene que dar condiciones, mejores condiciones para trabajar. ¿Eso de qué habla? Pues habla ya de un distanciamiento, ¿no? Un distanciamiento entre la empresa y los trabajadores. Pero están también los productores de caña, los agricultores, los hombres del campo, hombres y mujeres del campo, que hoy tienen apostada muy buena parte de su actividad y de su ingreso, la producción en sus tierras, en sus parcelas de la vara dulce, que están en este padrón de productores de caña en la zona del estado de Morelos, que le entregan, que le venden su caña al ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec, y que también en un escenario en el que el ingenio redujera operaciones o eventualmente anunciaran una relocalización o un cambio de su sistema de producción, pues tendría una afectación importante también para los productores, ¿no es cierto? Nada más pensemos en el impacto que esto tendría. Y esto es ubicarnos en un escenario de negativo, de negatividad y de pesimismo infundado. Bueno, podría ser que si no tenemos la información adecuada, estuviéramos aquí solamente especulando y hablando de que esto podría pasar. O bien nos acercamos a la información que está disponible, a la información que está hoy surgiendo en distintas partes del mundo, que nos están dando indicadores y que nos comienzan a anunciar que eso es una posibilidad, que es decir, que es posible que sí pueda suceder que haya una crisis en curso para la industria cañera en general en el mundo y después en México y muy particularmente en el estado de Morelos, lo cual significaría pues para el Estado, en una situación también complicada. Ahora, ¿hay en este momento condiciones para asegurar, para afirmar que eso va a pasar o que ya está pasando? No, no las hay a nivel de poderlo afirmar y de poderle yo decir en este micrófono, tengo información específica, precisa de que esto va a pasar. La verdad es que no. Lo que hay es lo que le comenté, le compartí aquí hace unos días. Hay una transformación importante en el mercado de producción azucarera en el mundo, en el que esencialmente las empresas que se dedican a procesar la caña están comenzando a pensar que es más rentable para ellos como empresa producir biocombustible, o sea, etanol, que producir azúcar y sus derivados, aunque el etanol sea uno de ellos. Con esto, lo que estoy anunciando y aquí diciendo es que en algunos países, como Brasil, que es el principal productor de caña de azúcar en el mundo, lo que están haciendo es reconvertir sus ingenios para que produzcan más etanol que azúcar. ¿Qué impacto ha tenido en Brasil esto? El impacto que ha tenido es que el ingenio que venía funcionando desde hace 40, 50 años allá en Brasil, al entrar a este proceso de transformación industrial, tuvieron que modernizarlo, tuvieron que cambiar máquinas, hornos, moledoras, todo lo que se necesita, ¿sí? Bueno, eso significó que por entre 1 y 2 años que tardó este proceso de modernización, redujeron su planta laboral en el 50%. O sea, tuvieron que despedir al 50% de los trabajadores. Y cuando terminaron el proceso de modernización de los ingenios, ya no los volvieron a contratar. ¿Por qué? Porque ya no era necesario, porque el proceso había cambiado. ¿Y qué impacto tuvo para los productores? Bueno, para los productores sí tuvo un impacto porque el tiempo de corte de caña, las características de la variedad de caña, en fin, una serie de cosas también que cambiaron y que los productores se tuvieron que adaptar y algunos lo lograron, otros no. Para el caso de Nissan, amigas y amigos, aquí lo comenté yo hace unos días. Había información disponible, yo hoy lo puedo comentar con mucha más holgura porque la empresa que en ese momento nos dio la información, pues hoy ya la han también prácticamente liberado, ¿no?, en Nissan, y se ha confirmado que efectivamente no había planes al interior de la empresa, por lo menos hace, fíjense nada más, hace un mes no había planes en la empresa a nivel corporativo de Nissan de que la planta en Sivak cerrara por completo. Lo que habían planteado era que la línea de producción 1, la línea 1, se iba a trasladar nuevamente a Aguascalientes. Y digo nuevamente porque esto ya había pasado. Ya se habían llevado la línea de producción a Aguascalientes. Hace 2 años la volvieron a instalar aquí. Y el plan era volverla a cerrar aquí y que siguiera operando la de Aguascalientes. Pero el plan era que Sivak siguiera produciendo una camioneta. Ese era el plan. ¿Por qué digo que era el plan? Porque eso significa que las empresas que le dan servicio de mantenimiento y de instalaciones a la empresa Nissan tienen que entrar a trabajar con mucho tiempo para comenzar a desarmar piezas, robots, líneas, bandas, las tienen que desarmar para llevárselas a Aguascalientes e instalarlas allá. Entonces iban a comenzar a trabajar en eso cuando les dijeron, ¿saben qué? Espérense tantito. Todavía no hay una definición si se cierra la línea 1 o también la línea 2. Y hace una semana, antes del anuncio formal, ya se había tomado la decisión en el corporativo en Japón, que tiene además un nuevo director general a nivel mundial, de que en el caso de México, de plano los números no daban y que era y casi inevitable, pues, que solamente se concentraran las operaciones en Aguascalientes. ¿Y por qué razón tomó Nissan esta decisión? Se los cuento al volver de la pausa porque tengo que ir a ella, que es muy breve. No se vayan, estamos en la Radio Ciudadana, regreso y les comento este detalle, que si bien hoy puede ser poco útil, en el sentido de que finalmente la decisión ya se tomó, es muy útil para entender que otras empresas importantes que le dan empleo a miles de morelenses pudieran estar hoy mismo en este proceso que pomposamente le llaman nearshoring y que no es otra cosa más que la relocalización de los sectores de trabajo, de los sectores productivos en el mundo, incluido, claro, México, incluido Morelos. Les cuento al volver de la pausa de este tema.
La Radio Ciudadana es la voz para todos los morelenses. ¡Comunícate!
¿Tienes un negocio en Morelos? Conéctate con Econonet, la plataforma que impulsa empresas con herramientas, vinculación, capacitación y acceso a financiamiento. Regístrate en econonet.morelos.gob.mx y forma parte de la red que transforma la economía del estado.
Morelos, la tierra que nos une.
En Morelos, tu seguridad es nuestra prioridad. Reducimos en un 36.2% los homicidios dolosos durante el primer semestre de 2025 en comparación con el mismo periodo de 2024. Cifra histórica, resultado del trabajo coordinado de los integrantes de la Mesa de Paz y Seguridad. Refrendamos el compromiso con la construcción de un estado más seguro.
Morelos, la tierra que nos une.
¿Conoces los Centros Libre para las Mujeres? Son espacios pensados para nosotras que ofrecen talleres de formación, acompañamiento jurídico, atención psicológica y de salud. En los Centros Libre formamos redes de apoyo y vínculos comunitarios entre mujeres para una vida libre de violencia. Consulta las ubicaciones en morelos.gob.mx/mujeres.
Morelos, la tierra que nos une.
En el segundo piso de la Cuarta Transformación, los programas del bienestar siguen creciendo. Más de 1,000,000 de mujeres mayores de 63 reciben su pensión. Y pronto, las de 60 a 62 años. Salud casa por casa para 14 millones de personas con discapacidad y adultas mayores. Más de 4.5 millones de estudiantes de secundaria ya tienen la beca Rita Cetina. Y llegará a preescolar y primaria. Poner primero a quien más lo necesita fortalece el bienestar y la prosperidad compartida. Gobierno de México.
¿Necesitas actas de nacimiento, servicios médicos y recibir asesoría en programas sociales diversos? Este sábado 2 de agosto, las caravanas del pueblo llegan al Zócalo Municipal de Totolapan, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Todos los servicios son gratuitos. ¡Te esperamos!
Morelos, la tierra que nos une.
No te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
En la Radio Ciudadana, son las 10 de la mañana con 21 minutos. Muchas gracias por seguir en la sintonía, por acompañarnos, gracias por estar aquí. Y bueno, estamos, por supuesto, muy contentos de estar en comunicación con todas y todos ustedes desde Cañaveral 100.5, desde nuestra cabina acá en Jojutla. Muchas gracias a las personas que nos han hecho llegar algunos mensajes, algunos comentarios sobre el paso que lleva la estación hasta ahora, por supuesto los mensajes respecto a la programación musical, preguntas sobre los contenidos. Bueno, al respecto, brevemente decirles, uno, estamos muy atentos a sus comentarios, estamos muy atentos a sus opiniones y por supuesto que ustedes mandan, ¿no? Los tomamos muy, muy en cuenta para que nos llamen, para que nos manden un mensaje y nos dejen saber qué piensan de lo que está pasando en la estación. Si les gusta la programación musical, por ejemplo, tenemos para ustedes por la mañana, muy tempranito, muy muy tempranito, una oferta musical, pues de lo mejor de la selección de la música mexicana, del catálogo mexicano, de grandes intérpretes como Pedro Infante, como Javier Solís, Julio Jaramillo, en fin, música que nos hace, por supuesto, evocar una época en donde, aunque hoy está un poco pasado de moda, podría decirse, o hay quienes pensamos que el amor nunca pasa de moda, y cosa de escuchar las canciones, ¿no? Es la forma en la que había esa expresión de sentimientos en la pareja, de respeto, de cuidar el lenguaje. Bueno, todo eso estaba expresado en esa época y en esa forma de interpretar esas canciones tan, tan, tan sabrosas, digo yo, para disfrutar una mañana, el amanecer, con un mensaje, al menos en la música, que sea eso, ¿no? Que alimente esta sensación, este sentimiento positivo. Tanta falta que nos hace hoy en este mundo tan agitado, tan violento, en donde pues hasta la radio, la música, la canción, las canciones están inundadas hoy de violencia de todo tipo, ¿no? ¿Eh? De expresiones y de alusiones de carácter sexual, de la mujer vista como un objeto de deseo y uso sexual, y el hombre también, ¿no? Bueno, pues eso es lo que hoy se está teniendo como oferta radiofónica en muchas estaciones. Lo respetamos. Hay quienes sencillamente el tema no nos gusta y preferimos otras alternativas. Bueno, pues Cañaveral tiene esta oferta para todos ustedes, para este público que está buscando algo más. Esta radio que te acompañe en la mañana cuando arrancas con música que se puede escuchar, ¿no? Así. Bueno, pues tenemos esto. Después tenemos un bloque de música romántica en español. Ahora que se ha puesto de moda nuevamente la música de los 80. Bueno, pues tenemos música romántica muy variada en el bloque matutino antes de comenzar la Radio Ciudadana. Y a lo largo de los próximos días, pues se va a ir modificando también, van a ir entrando al aire algunos programas, se comienzan ya a preparar a la producción de algunos programas que se van a escuchar en esta frecuencia, que se van a transmitir en vivo, que va a permitir que en esta misma mesa en donde estoy hoy trabajando y transmitiendo para todos ustedes, haya gente, estén los artistas, los creadores, los comerciantes, los empresarios, los gobiernos, en fin, todas las expresiones de la zona sur y surponiente, que ya aquí hemos tenido ya la oportunidad de platicar con algunas autoridades, por ejemplo, los presidentes municipales de Miacatlán, de Coatlán del Río, han pasado ya por estos micrófonos para conversar, y bueno, pues tenemos por supuesto toda la intención de que esto se siga enriqueciendo. El teléfono que está a su disposición, quieren reportarse ahora mismo a la cabina de la Radio Ciudadana aquí en Jojutla, llamen. Cañaveral tiene abierto un teléfono a su disposición, 734-347-5454. Les repito, 734-347-5454. Esa es nuestra línea telefónica. Pónganse, si ustedes así lo quieren, en comunicación, llámenos por teléfono, déjenos saber qué es lo que opinan de la estación, qué es lo que opinan de la programación. Al mismo tiempo, quiero esta mañana, aprovechando que estamos hablando de esto, pues dejarles de manifiesto que la convocatoria para la presentación de proyectos radiofónicos para Cañaveral se amplió, cerraba el día de ayer, pero recibimos igualmente peticiones, comentarios de que pues a algunas personas no se les había hecho muy fácil terminar sus proyectos, terminarlos de redactar, mandar los demos, etcétera. Así que lo registró inmediatamente nuestra coordinadora Alejandra Flores, quien giró las instrucciones a todo el equipo para que diéramos 10 días más de plazo para seguir recibiendo proyectos y propuestas. Así que se abrió 10 días más, o sea, hay en el calendario 10 días más de oportunidad. El próximo 10 de agosto cierra la convocatoria, tienen tiempo, presenten sus proyectos, acérquense, háganlo por correo electrónico, es muy sencillo, hay que entrar a la página, y si tienen dudas, repórtense o manden un mensaje al 777-350-8921, 777-350-8921, es el WhatsApp que está a su disposición, es el WhatsApp de Universal 102.9, en breve estaremos también ya compartiendo con ustedes el WhatsApp de Cañaveral. En cuanto esté listo y funcionando, pues haremos llegar, por supuesto, a todos ustedes estos comentarios y estas respuestas, si lo que tienen ustedes son dudas, ¿no? De que pudieran o cómo presentar sus proyectos. Bien, pues estamos entonces en este análisis, les decía, de las razones por las que la empresa Nissan terminó finalmente tomando esta decisión, que tuvo, sí, en efecto, una afectación a nivel mundial, la está teniendo. Esencialmente, lo que se planteó la empresa a nivel corporativo allá en Japón es una meta. La meta es que para el año 2027 la empresa Nissan, en aras de sobrevivir, y eso todavía está en sí entre signos de interrogación, tiene que dejar de producir 1 millón de coches. Actualmente Nissan produce 3.5 millones de coches cada año para surtir a todo el mundo, en sus distintas plantas, en todo el mundo. 3.5 millones. ¿Y qué problema tuvo Nissan como otras empresas armadoras? Que estaban produciendo más coches de los que podían vender. ¿Por qué dejaron de vender coches? Aquí viene el segundo error que cometió Nissan. Nissan cambió, después de la pandemia, en una decisión apresurada, en una decisión para tratar de sacar adelante los problemas que tenían, como muchas otras plantas armadoras de coches. ¿Se acordarán ustedes que durante la pandemia hubo un fenómeno en el que muchas marcas de coches se quedaron sin coches? ¿Sí se acuerdan que iba uno a las agencias y le decían, sí, te vendo un coche, pero te lo entrego en 6 meses? ¿Por qué las armadoras entraron en esta crisis? Bueno, esencialmente porque se quedaron sin la posibilidad de tener chips o microconductores o semiconductores, que son estas pequeñas piezas que van insertadas hoy en las computadoras que tienen los coches modernos y que se necesitan para que el coche acelere. Hoy acelera no un chicote y un carburador, sino acelera una computadora. Y para que el coche frene, pues sí funcionan las balatas, pero el sistema lo acciona una computadora. Y para que el coche encienda, sí tiene que echarse a andar la marcha y tiene que haber el chispazo de la bujía y tiene, o sea, la parte mecánica, pero lo que controla todo ese procedimiento es una computadora. Y todas esas computadoras funcionan con semiconductores o chips. Esos chips, durante la pandemia, como se paró la economía y se pararon las importaciones, etcétera, se quedaron atorados en China. Y los chinos las acapararon. Y dijeron, está cerrado el aeropuerto, está cerrado el puerto, no te puedo vender nada. Se quedaron con esos equipos. Y las compañías armadoras en todo el mundo no tenían ya los coches listos, pero no tenían los semiconductores, los chips, para ponerlos en las computadoras y pudieran vender el coche ya operando. Entonces algunas empresas como Nissan entraron en una etapa de desesperación y, entre otras cosas, lo que hicieron fue cambiar de proveedores, y uno de los proveedores que Nissan contrató les vendió una caja de velocidades automática chafa. Y esencialmente esta tecnología de la transmisión CVT, así se llama, que se lo vendieron como esta caja de velocidades que le vas a poner a tus coches, nunca le van a tener que dar mantenimiento. Es la octava maravilla. Toma, cómprala, ponla en tus coches y te va a ir muy bien en las ventas. Y le empezó a ir muy bien en las ventas a Nissan hasta que los coches salían de la agencia y fallaban, y fallaban, y fallaban, y fallaban, y fallaban. Empezó a haber fallas en todo el mundo y eso le pegó a el prestigio de una marca que se caracterizaba por ser durable, a buen precio y que no fallaba. Y entonces comenzaron a fallar. La otra cosa en la que se equivocó Nissan es que no apostaron a tiempo a desarrollar la tecnología de coches eléctricos e híbridos, como otras empresas, ejemplo, sus competidores en Japón, Toyota y Honda. Y ni hablar de lo que han hecho los chinos con el mercado. La razón es que cuando las empresas como Nissan, como Volkswagen, como otras tantas, se quisieron meter al mercado, ya se encontraron con que en el mercado ya había tanta oferta de coches eléctricos y híbridos que, en lugar de que siguieran estando a buen precio, comenzaran a bajar. Lo que les estoy diciendo, todo se los estoy comentando en un resumen muy apretado, pero métanse a Google, métanse al buscador que quieran y busquen, pónganle así al buscador, ¿qué ha pasado con los precios de los coches Tesla en el último año? Y se van a sorprender lo que ha pasado. Comprar un coche Tesla hace un año sigue siendo casi imposible, son carísimos, ¿no? Pero lo que quiero decir es que, números cerrados, un coche Tesla costaba a lo mejor 1 millón de pesos el año pasado. Hoy cuesta 900 mil. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasó? ¿Por qué bajó 100 mil pesos el precio de Tesla? ¿Por qué se depreció? Bueno, no se depreció, bajó. Tesla ha tenido que bajar los precios cada vez más y más y más y más y más, porque hace 1 o 2 años eran los líderes de un mercado en el que hoy hay 200 marcas distintas, chinas, coreanas, hindús, de todo tipo, ¿sí? Vendiendo coches eléctricos. Entonces, esta es una industria, pues, que ha entrado en esta franca competencia, que ha llevado a otras empresas a una crisis insostenible. Nissan es el caso. Entonces, lo que están haciendo es una medida desesperada por rescatar la empresa y no tenerla que liquidar al 100%. Pero eso depende de que reduzcan a 2.5 millones de producción sus coches en el mundo y que logren venderlos y que logren además entrar en competencia. Si no lo logran de aquí al 2027, adiós Nissan para siempre. Para siempre. La empresa tiene muchas posibilidades. De hecho, hace seis meses antes del cambio de director de Nissan, se habló y estuvieron a nada de que Toyota comprara Nissan y desapareciera la marca Nissan para ser ahora Toyota, esencialmente para utilizar sus fábricas y Toyota poder seguir produciendo muchos más coches con la tecnología Toyota, claro, pero con la posibilidad de que Nissan, o con, mejor dicho, no con la posibilidad, sino con el efecto de que Nissan como marca desapareciera. Y con esto cierro el tema para ir a la pausa. ¿Es la industria automotriz la única que está pasando en este momento esta crisis? La respuesta es no. Todo en el mundo está cambiando. Todo en el mundo está cambiando. Absolutamente todo. Así que, ¿podría en este momento entrar en crisis en cualquier momento, súbitamente, mañana, en un mes, en un año, Volkswagen, por ejemplo, y que supiéramos que la planta en Puebla reduce operaciones o que cierra en cualquier momento, porque Volkswagen, esa poderosa empresa alemana, está pasando también las mismas dificultades y de veras la están pasando muy mal para poder sostener la operación en todo el mundo de esa empresa? Las grandes marcas hoy vienen en un proceso de deterioro y de retroceso que no habíamos visto antes. Y les doy un dato. Vayan a ver ustedes, entren a internet, pregúntenle a internet qué está pasando con los centros comerciales en Estados Unidos, con los malls, con esto que es, ¿no?, el ejemplo de la gran economía norteamericana. ¿Qué está pasando? Y luego volteamos a ver qué está pasando aquí en Morelos, en Cuernavaca, con esta fiebre que hubo de construir, placitis, ¿no? Plazas y plazas y plazas por todos lados. ¿A poco están todas llenas? ¿Ya vieron que algunas son plazas fantasmas? ¿Por qué está pasando eso? ¿Quieren que les cuente al volver de la pausa? Podría ser, ¿verdad? Bueno, vamos a pausa y volvemos.
La Radio Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire.
Cada día en Morelos ocurren al menos 24 accidentes de tránsito. Eso significa que mientras tú escuchas este mensaje, ya hubo un choque. Y tal vez alguien resultó herido o perdió la vida.
En 2023, Jiutepec registró más del 50% de los accidentes del estado. Cuernavaca no se queda atrás. Las causas: exceso de velocidad, uso del celular al conducir, manejar cansado o con unas copas de más.
Mi hermano solo iba a comprar una pizza. Nunca volvió. Un conductor distraído invadió el carril.
Un accidente cambia vidas, detiene sueños y deja familias incompletas.
Historia no sea parte de las estadísticas. Morelos en Movimiento. Respeta, conduce, vive. Esta es una campaña permanente de cultura vial de RTV Morelos.
Morelos ya tiene denominación de origen para su mezcal, un reconocimiento histórico a siglos de tradición, sabor y maestría que aumenta 40% el valor comercial a más de 3.400 productores de 23 municipios que lo producen con pasión. Mezcal de Morelos, orgullo nuestro.
Morelos, la tierra que nos une.
Hola, soy Laura Duarte y te invito a descubrir el pulso cultural de Morelos en el Ojo de la Mosca. Un espacio para explorar el arte, la creatividad y las expresiones que nos rodean. Acompáñanos de lunes a viernes a las 11 de la mañana a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos. Sumérgete en una nueva forma de ver y escuchar el mundo con la visión periférica de El Ojo de la Mosca.
No te despegues, seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Son las 10 de la mañana con 39 minutos, 10 con 39. Muchas gracias por seguir en la Radio Ciudadana. Bueno, pues les comentaba este cambio de paradigma en la economía y con esto vamos cerrando el tema para dar paso a la conversación que tenemos esta mañana con el alcalde de Coatetelco, Luis Eusebio Onofre Jiménez, que ya está por nuestra cabina. Para no dejarlo pendiente, miren, ¿qué es lo que ha venido pasando? ¿Qué ha venido impactando en la economía y en esta forma en la que conocemos cómo funcionan las cosas? Les decía, esto que pues fue por muchos años el ejemplo del poderío económico de los Estados Unidos, estos grandes, enormes centros comerciales, los malls que le llaman, ¿no? Y las marcas, las empresas, todo el mundo estaba ahí, la gente pues iba un fin de semana al mall a comer o a comprar, etcétera. Y lo que está pasando en Estados Unidos es que, para que tengan ustedes un dato, funcionaban todavía en Estados Unidos hasta el año pasado entre 1.500 y 1.600 de estos centros comerciales en todo su territorio. Para 2028 podrían ser 900 o menos. O sea, todos los años van cerrando más y más y más y más. ¿Qué está pasando? Bueno, lo que está pasando es que llegó una cosa que se llama Amazon. En México es Amazon, Mercado Libre, y un montón de alternativas para comprar, como hoy, pues de manera electrónica. ¿Ya? Entonces, ¿qué caso tiene pagar una renta enorme en estos grandes centros comerciales si puedes hoy vender a través, pues, de la mercadería electrónica y te hago llegar el producto más económico a tu casa? Para este modelo de económico, un problema. Imagínense para los dueños de estos lugares que van a perder miles de millones de dólares, y en México de pesos, porque invirtieron su lana en eso y las van a tener que reconvertir. ¿Para quién viene una gran oportunidad? Y aquí es donde les digo, la crisis siempre tiene oportunidad. Para quienes siguen ofertando productos y servicios en los que no hay otra forma de disfrutar de ese producto, de ese servicio, más que estando ahí, más que yendo al lugar, porque no. A ver, por ejemplo, ¿cómo se le podría hacer para irse a comer una mojarra sabrosa y tener enfrente un espejo de agua sensacional como la laguna de Coatetelco? A ver, pídanla por internet, ¿verdad que no? No se puede. ¿O sí se puede, alcalde? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Roberto. Muy buenos días.
Bienvenido.
Antes que nada, pues agradecer el espacio.
No, hombre, al contrario.
Algo muy padre esta iniciativa, ¿no?, de Radio Cañaveral en el 100.5. Y agradezco la invitación y, bueno, bien lo comentabas, ¿no? Ya la tecnología, pues, nos ha rebasado en cuestión de comercio. Todos ya compramos en línea y ya los centros comerciales lo estamos dejando de lado. Pero bien decías, hay otras cosas que sí no se pueden. Y un tema es lo visual, ¿no? Lo real que podemos real, apreciar, sí. En...
Lo vivencial, ¿no?
Lo evidencial que podemos apreciar poniendo como ejemplo, pues, nuestra laguna de Cuatetelco. Claro. Junto con sus restaurantes alrededor, que nosotros comúnmente llamamos palapas. Uh-huh. El corredor, el muelle, y bueno, ahí, eso sí, no se puede comprar con línea, sino de visitarlos personalmente. Y hago una cordial invitación a todos los que nos están escuchando, a todos los que siguen Radio Cañaveral, pues se den una vuelta si no han tenido la oportunidad de visitar Cuatetelco, un municipio de reciente creación. Uh-huh. Es la tercera administración.
Bien.
Soy el tercer alcalde en funciones, y bueno, ofrecemos ese atractivo turístico que por muchos ya conocido. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de visitarlo, pero nuestra gente muy amable, muy hospitalaria, y ni se diga la comida, ¿no? Siempre lo repito, que se prepara de una manera
única.
Única, sí, artesanal.
Así es.
Sabes, se utiliza la leña,
sí,
el barro, y todo es hecho a mano, todo es del día, y bueno, no se van a arrepentir en ir a disfrutar de lo que podemos ofrecer para todos los comensales.
Hay que aprovecharlo, la verdad, porque además está, mira, en una posición privilegiada, geográficamente hablando, pues están, o sea, no es una zona alejada, están a estamos a 35, 40 minutos de Cuernavaca.
Sí,
¿no?
Más o menos, 40, ¿no?
40 minutos.
40 minutos para no...
Tranquilamente
para
¿no? Lo que estira y afloja. En 40 minutos estás en Cuatetelco, desde Cuernavaca. Es decir, y están prácticamente en el centro del estado.
Sí.
Prácticamente, ¿eh?
Tenemos esa fortuna,
sí,
¿no?
De la ubicación.
La ubicación,
sí.
Y las vías de comunicación también que, sí, que son parte fundamental para que un municipio, pues, siga su desarrollo, ¿no?
Claro.
Porque también necesitamos de los vecinos municipios para intercambiar comercio, uh-huh, intercambiar ideas también, ¿por qué no? Y proyectos en común.
Claro.
Ahorita agradezco a nuestro gobierno, a nuestra gobernadora, que ya comenzamos la rehabilitación de nuestra carretera, del entronque a...
Ah, qué buena noticia.
Sí, sí, uh-huh, ya están los trabajos.
¿Cuál van a rehabilitar? ¿La que conecta la federal con la cabecera?
Ah, bien. La federal, la que conecta la federal que va hacia Puente de Isla,
uh-huh,
a la cabecera municipal.
Y mira que no estaba tan mal, ¿eh? Creo que de las carreteras que hay, porque hay unas carreteras, la verdad, en el estado que están deshechas. Esa no tiene mucho que la recorrí, no estaba tan mal, pero qué bueno que la van a rehabilitar.
Bueno, si no estaba tan mal es que entramos trabajando y bacheamos esa carretera.
Ah, ya, ok.
Pero sabemos que requieren de una atención,
sí,
prioritaria, ¿eh? Porque es el cruce de mucha gente, de muchos
sí,
conductores que viajan de los diferentes municipios, lo comentaba,
sí,
de Tetecala, Coatlán, Mazatepec y hasta Miegatlán.
Es el cruce, ¿no?
Es para cortar vía,
por ahí.
Una, ¿sí?, vía corta para ir a Cuernavaca, a Jojutla.
Sí.
Es la misma distancia, calculo, de aquí a Cuatetelco, de Jojutla a Cuatetelco, que de Cuatetelco a Cuernavaca.
Más o menos, sí, a la mitad, lo que te decía, están, sí, en un punto céntrico, ¿no?
Sí, y pues estamos trabajando en ello.
Oye, alcalde, yo te quiero preguntar, estoy conversando con Luis Eusebio Onofre Jiménez, presidente municipal de Cuatetelco. ¿Cómo les ha ido en este proceso de, digo, ya eres la tercera, tú encabezas la tercera, sí, administración?
Así es.
De convertirse en un municipio indígena, que además tiene esta característica.
Sí, una característica.
Lo cual lleva a que el proceso de elección de sus autoridades sea, si bien dentro de los tiempos de las elecciones general que hay, de los tiempos electorales que hay en la ley y en el estado, rige todavía el sistema de usos y costumbres, ¿cierto?
Así es.
Así se eligen las autoridades.
Nuestras autoridades son elegidas, fuimos elegidos por usos y costumbres.
Uh-huh. ¿Qué significa eso?
Una normativa, pues, adaptada no solo ahí, sino en varias comunidades, sí, ¿no?
Sosocotla.
Un ejemplo, pues, son por planillas.
Ah, bien.
Por planillas. Cabe mencionar que antes la elección era al mano alzada.
Ah.
Pero cuando éramos ayudantes, la primera elección que se hizo en urnas fue en el año 2000.
Ya.
De ahí a esta fecha, pues ya se hizo una costumbre, son 25 años.
25 años, ¿eh?
Que ya se implementó la urna y el voto libre y secreto, pero sin que entraran los partidos políticos. Son por colores. Y bueno, cada planilla conforma, en este caso, su equipo de quién va a participar. Y salimos a campaña. También una peculiaridad que nos limitamos a la propaganda, ¿no? Siempre casi todo es a ras de piso. No hay souvenirs, no hay bardas, no hay lonas impresas. Si acaso por como un acuerdo entre los candidatos se llega a permitir un voceo. Pero casi toda la campaña es al ras de
tierra. Ras de tierra, o sea, hablar con la gente, sí, finalmente, sí, con la comunidad.
Exacto, convencimiento puro.
Tengo que hacer una pausa muy breve, ¿me permites? Vamos a la pausa, es muy breve. Estoy conversando con el presidente municipal de Coatetelco, Luis Eusebio Onofre Jiménez. Estamos en vivo en la Radio Ciudadana desde Cañaveral 100.5 en Jojutla. Volvemos.
Ciudadana es la voz para todos los morelenses. ¡Comunícate!
Aguas con la lluvia. Con ella también llegan los criaderos del mosquito que transmite el dengue. Lava, tapa, voltea y tira cualquier recipiente u objeto que acumule agua. Limpia tu patio y no dejes que el mosquito se quede en tu casa. Prevenir el dengue está en tus manos. Cuida tu salud y la de tu familia.
Morelos, la tierra que nos une.
Ya llegó la nueva licencia digital permanente a Morelos. Renueva tu licencia de conducir. Haz tu trámite en digital.morelos.gob.mx y recíbela directo en tu celular. Solo necesitas el número de licencia anterior, identificación oficial, realizar tu pago en línea y acceder con llave MX. Hazlo fácil, hazlo digital. En digital.morelos.gob.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
Escucha El Susurro de Quetzalcóatl, el programa radiofónico en el que las comunidades indígenas expresan su realidad y el patrimonio biocultural de sus territorios. Todos los jueves a las 2:30 de la tarde y repetición los domingos a las 12 del día a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos. Una producción de la Asociación Sumando Derechos Restando Desigualdades, Comisión Independiente de Derechos Humanos, Consejo del Municipio Indígena de Alpuyeca y RTV Morelos.
No te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Son las 10 de la mañana con 51 minutos, 10:51, estamos de regreso en la Radio Ciudadana. Estoy conversando con el alcalde de Coatetelco, Luis Eusebio Onofre Jiménez. Bueno, tres administraciones, ya son 9 años con este esquema, ¿sí?
Son 6 ya.
6 ya.
El séptimo ya como municipio.
El séptimo como municipio con este esquema. Ahora, ¿ha sido beneficioso esto desde tu punto de vista?
No, claro que sí, 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 la verdad, sin
antes
duda.
¿Antes pertenecían a
Miacatlán?
A Miacatlán.
Sí, nos segregamos de Miacatlán, antes pertenecíamos al municipio de Miacatlán, y bueno, pues también reconocer, ¿no?, la buena disposición que en su momento tuvo el alcalde en turno de podernos también ayudar para que esto se materializara.
Claro, claro.
Porque sabemos que en otros municipios, en otros pueblos que querían tener este beneficio, por así decirlo, pues hubo actores políticos que se opusieron. Pero sí, yo reconozco el compromiso del alcalde en turno, que nos diera las facilidades para que esto se lograra.
Claro, eso les permite, entiendo, pues organizarse mejor, ver más por las necesidades y las cosas que les surgen, ¿no?, a la población de Coatetelco, y poderlo atender pues de primera instancia. ¿Dónde están? ¿Qué es lo que más te pide la gente en Coatetelco? Servicios, seguridad, no te digo que ese es un tema que es generalizado en todo el estado, ¿no? Pero ¿qué es lo que más reclama la gente en Coatetelco?
Necesidades hay muchas, yo creo que en todos los municipios del estado y en todos los más de 500 municipios de México, ¿no? Pero la ciudadanía, pues, siempre requiere de asistencialismo también, ¿no? Uh-huh. Servicios públicos de primera calidad, o sea, estamos trabajando en que la recolección de basura sea buena, uh-huh. No, tal vez no excelente, pero sí buena. Los servicios de alumbrado público, que ahí bien lo mencionabas, entra el tema de seguridad, ¿no? Que, claro, bueno, es un flagelo a nivel nacional, pero debemos de poner de nuestra parte para coadyuvar con los gobiernos, los tres niveles de gobiernos, para que vayamos mermando esto. Y bueno, los servicios públicos como el agua potable, alumbrado público, recolección de basura, todo en ellos estamos enfocados a que vayan mejorando día a día. Obra pública, sí, he tenido mucha solicitud de obra pública, muchas calles sin pavimentar, sin drenaje, sin agua potable. Eso lo estamos atacando en nuestro plan de obra pública, pues ya vienen varias calles consideradas de nuestro municipio. Luego comentan, ¿no? No, pues tienes que hacer obra en el centro para que te luzcas. Yo no soy de la idea. Yo soy de la idea que se tiene que dar prioridad donde está la necesidad.
Claro, donde se necesita.
Exacto, y el desarrollo que vaya, pues, viéndose no solo en la cabecera o en el centro, sino que también se vea reflejado en las diferentes colonias, en las orillas de nuestro municipio. ¿Por qué? Porque todos somos ciudadanos de Cuauhtémoc y de alguna u otra manera todos vamos a ejercer nuestro voto, ya sea a favor o en contra, pero al final tenemos esa responsabilidad como ciudadanos, y no nada más votan los del centro, ¿no?
Claro.
Sino que vota todo el municipio, y ahí es donde también estamos aplicando, o vamos a aplicar obra en todas las diferentes colonias que comprende nuestro municipio.
Bueno, pues siempre será un reto finalmente, servicios, obra, ¿no? Es inacabable la cantidad de cosas que se necesitan y reducido cada vez más el presupuesto, ¿no?
Claro que sí, el tema de salud también es un tema muy importante.
Generalizado este,
y
¿no?
Prioridad para cualquier gobierno, ya sea municipal, estatal y federal. ¿Por qué? Porque, lo acabas de decir, el recurso a veces es limitado y para la atención que se le puede dar a la ciudadanía o las exigencias que con todo derecho tienen que hacerlo, claro, pues claro. A veces no damos abasto, pero también estamos ya platicando con alguna organización para que podamos implementar un consultorio meramente municipal.
¿Para dar servicios ahí en el municipio directamente? ¿No lo tienen actualmente?
Sí tenemos, pero no muy en forma, ¿no? Tenemos ahí un doctor y que da consultas y todo, pero un consultorio como tal digno no lo tenemos, pero estamos ya trabajando en busca de ello.
Bueno, pues siempre habrá, alcalde, las necesidades latentes, vigentes, crecientes, porque la población pues va siempre exigiendo que haya cada vez más esas condiciones. Y bueno, pues nosotros aquí en la Radio Ciudadana, te lo reitero, atentos a este proceso, en comunicación siempre con todos ustedes. Me da mucho gusto que te hayas dado un tiempo esta mañana para estar aquí conversando con el público en general y con pues el público que nos escucha también allá en Cuauhtémoc. Hay que estar el fin de semana en Cuauhtémoc, hay que darse un fin de semana en Cuauhtémoc, ¿eh?
Claro que sí, los invitamos nuevamente a que nos visiten. Las puertas del municipio siempre estarán abiertas para quienes tengan la oportunidad de ir a disfrutar una rica mojarra a la orilla de nuestra laguna.
No, hombre, que ahorita está, me imagino, plena, ¿no? Con las lluvias, muy bien, les ha ido muy bien, ¿no?
Sí, afortunadamente ha habido un buen temporal y, bueno, cuando gusten. Y agradecer nuevamente, Roberto, el espacio y la invitación por estar aquí en tu programa. Siempre será de muy buena utilidad estos medios para dar a conocer lo que se está haciendo en nuestro municipio.
Sí, por supuesto, me parece que esa es una oportunidad que tenemos, alcalde, de esto, de que la comunicación con la población, por supuesto, en la región y en la zona, pues sea así cercana, que se potencialice y que tengan ustedes, y así te lo reitero, ese es el compromiso de la institución que encabeza y dirige Ale Flores, que este sea un espacio franco, abierto, de puente de comunicación de la autoridad, que en este caso tú encabezas en el municipio de Coatetelco y la comunidad, por supuesto, de Coatetelco y de la región, ¿no? Porque finalmente este es un asunto regional. Te aprecio mucho que estés esta mañana aquí.
Gracias, Roberto, igualmente.
Muchas gracias.
Saludos a mi amiga Alejandra.
Y pronto nos vemos ahí en Coatetelco para desayunar sabroso, pasarla muy bien. Que bueno, el atractivo es la
laguna.
La laguna. Pero, ¿qué me dices si me cuentas del tianguis de los fines de semana?
Ah, sí.
Es imperdible. ¿Para qué productos encuentras ahí?
La zona arqueológica.
La zona arqueológica.
La zona arqueológica. Y bueno, pues, ir de paseo, ¿no?
Ir de paseo.
A un municipio indígena.
Eso. La verdad es que nos tenemos que dar la oportunidad. Si ustedes nos están escuchando y no han tenido la oportunidad, no conocen Coatetelco, hombre, se están perdiendo ustedes de un lugar maravilloso, de un fin de semana. Vaya, lleguen temprano, ¿eh?
Sí.
Mi sugerencia, si me lo permites, alcalde, lleguen. Aunque empiezan las palapas muy temprano a dar servicio, pero es llegar al tianguis en la mañana. Es de verdad, hay que caminarlo. Tiene su sabor, su riqueza, su toque único finalmente, ¿no? Porque ahí están expresadas muchas de las tradiciones todavía de una comunidad que las conserva, ¿eh?
Sí.
Parece que no, pero
sí, hay mucho que apreciar, sí, ¿no? Cultural, sí. Gastronómicamente
muchísimo,
y
sí.
Bueno, y pues al conocer también el Zócalo.
El Zócalo.
Ya está diferente la presidencia municipal misma.
Ya después te vas a echar una caminada a la zona arqueológica y rematas para comer en la laguna.
En la laguna,
¿qué tal el muelle? ¿Qué tal el plan? ¿Está bien?
Adelante.
¿Sí? Eso.
Experimentar esa sensación.
Pues vamos, entonces. Te aprecio mucho, alcalde, esta conversación en esta mañana. Ya nos vamos. Gracias al alcalde Luis Eusebio Onofre Jiménez por su presencia esta mañana en la Radio Ciudadana. ¿No pudimos hacer contacto hoy con Hugo Calderón? ¿No nos dio el teléfono hoy? ¿No? Bueno, no nos dio el teléfono hoy para poder hacer el enlace. Le debemos la comunicación con querido Hugo para sus crónicas calderonianas. Ya nos vamos, tengan un excelente fin de semana, pásenla muy bien. Se quedan ustedes en Universal 102.9 en la compañía de mi querida Laura Duarte, que ya se va de vacaciones merecidas. Laura, pásala muy bien. Y se quedan aquí en Cañaveral 100.5 con una hora de música para mover el cuerpo, para comenzar a entrar en calor para el fin de semana. Una hora de salsa en Cañaveral 100.5, más tarde a las 12. En las dos frecuencias, 102.9 y 100.5, 90.9, Tesoros Regionales. Gracias, soy Roberto Díaz Guerrero. Hasta el próximo lunes.
Hoy cerramos una emisión más de la Radio Ciudadana. Recuerda, tus palabras son el primer paso hacia las soluciones que todos necesitamos. Sigamos construyendo juntos con diálogo, empatía y acción. Nos vemos en la próxima emisión. Que tengas un excelente día.